Estamos en 970 Noticias y en momentos en que se lleva adelante una investigación del INAU por presuntas situaciones de explotación de menores, le damos la bienvenida a Pablo Abdala, al presidente de esa institución, para hablar justamente de lo que está aconteciendo en el departamento de 33 con la explotación sexual, trata, venta de sustancias psicoactivas y posible fallecimiento de tres menores en estas circunstancias. Pablo Abdala, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué es lo último que se ha podido avanzar a propósito de este caso que realmente nos genera indignación, ¿no? Desde la jornada de ayer que tuvimos conocimiento.
Bueno, sin duda que genera gran indignación. En verdad, no hay hechos nuevos. Lo que ocurrió es que el tema volvió sobre el tapete porque tomó estado público en las últimas horas. Un informe que en realidad ya es un informe relativamente antiguo porque tiene un año de existencia, que INAU presentó a la justicia, presentó a la Fiscalía Departamental por allá precisamente por los meses de febrero, marzo del 2020, haciendo una recopilación de datos con relación a agregando datos nuevos que podrían constituir, indicios de situaciones de presunta explotación sexual de menores, de niños, niñas y adolescentes, y eventualmente también la vinculación de estos episodios con casos de venta y comercialización de sustancias psicoactivas. La Fiscalía Departamental viene actuando, obviamente en el marco de la reserva, que es propia de la investigación judicial, que es una condición esencial y una regla, como se sabe, que todos debemos respetar, pero por alguna razón, este informe se conoció el sábado pasado a través de un medio de comunicación y en función de eso se generó, digamos, la expectativa pública o la curiosidad pública sobre este asunto.
La diaria, quiero aclarar que, ¿no?
¿Cómo?
La diaria, concretamente. O sea que esto sería perjudicial para la investigación que se viene desarrollando desde hace un año.
Bueno, yo no digo que vaya a ser perjudicial, digo que no es lo más aconsejable en dos perspectivas. Una, por supuesto, en la del éxito de la investigación, porque muchas veces cuando trascienden determinados datos, eso puede eventualmente frustrar la investigación criminal. Creo que la diaria, debo decirlo, a pesar de todo, y en su legítimo derecho, porque yo reconozco, obviamente, el rol de la prensa cuando obtiene una información, tiene derecho a publicarla, pero hizo un manejo, a mi juicio, prudente en cuanto a que ese informe contiene muchos datos de adolescentes que hoy, por ejemplo, están en el sistema de protección de INAU y bueno, esos datos no fueron revelados y esperemos que no lo sean. También está esa otra perspectiva, es decir, la de proteger a los adolescentes en su derecho a la privacidad, que está establecido por el Código, y en cuanto, obviamente, a protegerlos de cualquier eventualidad o coletazo que una situación de estas características pueda generar, que esperemos, por supuesto, que no se genere. A raíz de eso, yo me comuniqué en el fin de semana con el fiscal Jorge Díaz, tuvimos un encuentro presencial en la mañana de ayer en la Fiscalía General de la Nación. El fiscal me transmitió tranquilidad en cuanto a que la fiscal departamental está actuando, está avanzando. No son investigaciones sencillas, porque una cosa es que INAU aporte indicios y otra cosa es que la justicia reúna pruebas. Y obviamente la justicia, para incriminar a determinada persona, para esclarecer los hechos, identificar a los culpables, necesita más que indicios. La fiscal incluso hace relativamente poco tiempo, o por lo menos está desde hace menos tiempo, con relación a la presentación del informe, porque hubo un cambio en la Fiscalía Departamental hace varios meses y tuvo que naturalmente empezar la investigación de cero. Pero vemos esto con mucha expectativa y con la misma preocupación que todos los demás casos de explotación sexual o de indicios de explotación sexual que recogemos a lo largo y ancho del país. En eso quiero ser muy claro, lo que pasa en 33 no es necesariamente muy diferente de lo que ocurre en distintos puntos del Uruguay.
Abdala, Aureliano Fole, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Nano? Un gusto.
Igual. Dígame, su molestia con el estado público de este tema, ¿cuál es la motivación de la molestia? ¿Que realmente la investigación se entorpece, los detalles de las personas que involucra? Porque a veces pasa que para encontrar justamente las pruebas que permiten desentrañar estas cosas tan difíciles, lo mejor es mantenerlo en silencio. Y la pregunta va hacia... ¿Usted entiende que hay alguna mano que sacó para afuera esto con algún objetivo?
Y bueno, que hay una mano, no hay duda, porque evidentemente quien entregó esa información sabía lo que estaba haciendo y seguramente sabía que estaba haciendo algo inapropiado o incorrecto. Yo no tengo elementos para decir, digamos, de dónde salió esa mano. El acceso a ese informe lo tienen muchas personas y distintas instituciones, no solo el INAU. Pero, por supuesto, mi molestia, Nano, tiene que ver no con los medios, repito, la diaria
quedó claro.
Eso está clarísimo. En todo caso, tiene una dosis de autocrítica importante, porque es altamente probable que la fuente haya sido el organismo que yo presido. Yo mañana voy a plantear el tema en el directorio. Por supuesto, no quiero convertir esto en un escándalo, porque eso tampoco contribuiría a lo que todos tenemos que contribuir en una situación de estas características, pero en tal caso, capaz que alguna indagación interna o pedido de informes internos vamos a hacer. Ustedes saben que en estos casos, por supuesto, las probabilidades de determinar responsabilidades no son escasas, pero en todo caso que sirva así para dar la señal de que hacer esto no ayuda, no es bueno. Y repito una vez más, creo que la diaria, con todo, manejó la información con responsabilidad.
Y como se debe, está bien.
Llegó a su conocimiento un informe que tiene valor periodístico, lo manejó y creo que lo manejó con cautela, eso también lo destaca.
Protegió a los menores, claro.
Abdala, en esta investigación vamos hasta el 2018, ¿no? O sea que es unos cuantos años para atrás.
Sí, por supuesto, por eso le digo, este informe en realidad es de hace un año. Hay dos circunstancias trágicas que acontecieron, una en el 2018, la muerte de una adolescente, en condiciones que tampoco han sido aclaradas, que estaba ella sí ingresada al sistema de protección, pero en un proceso de desinternación que se venía cumpliendo satisfactoriamente o razonablemente bien, contextos muy complejos, por supuesto, obviamente, sí. Pero ya estaba pasando temporadas con su familia y en una de esas salidas, no recuerdo si cuando salía del hogar y volvía para su casa, allí aconteció ese desenlace fatal. Y después otro caso en el 2019, en este caso con relación a un adolescente varón, pero no está demasiado claro que eso haya sido homicidio. Por ahora, por lo que sé, está taratulado como muerte dudosa, como se dice comúnmente. Supuestamente fue un accidente en un río, bueno, no sé, una situación de ahogamiento que deja dudas, por lo menos. Bueno, todo eso es parte de lo que la justicia está investigando y por otro lado, tampoco está probado que haya vinculación entre un episodio y el otro. Puede haberla, que no esté probado no quiere decir que no la haya, sí. y mucho menos quiénes fueron los responsables y los actores, ¿no?
También se habla de algo muy inquietante, Abdala, es la en alguna medida la participación, por decirlo de alguna manera, de la policía, que ha habido casos en estos delitos donde la policía hacía quizá oídos sordos o miraba por otro lado o participaba en estas circunstancias. ¿Usted tiene algún elemento allí para agregar a lo que ya se supo?
No lo tengo, con toda franqueza, Nano, no lo tengo. Si lo tuviera con la misma franqueza, sería muy cauto en el manejo de esa información, pero sinceramente no lo tengo. Me consta, sí, que básicamente lo que se publicó surge del informe, eso lo puedo corroborar porque no tiene ningún sentido desmentirlo. Y me consta, por supuesto, que la fiscal obviamente maneja todos esos elementos, esa evaluación la hicimos ayer con el fiscal Díaz. El fiscal Díaz, de todas formas, me transmitió, repito, tranquilidad en cuanto a que la situación en 33, en el marco de la gravedad o de la preocupación que todo esto genera, no es distinta de la que teníamos hace 60 días o 6 meses, ¿me explico? No ha habido hechos nuevos necesariamente, pero subsisten esos hechos muy graves, que no se han aclarado y que por lo tanto la justicia sigue actuando, ¿no?
Abdala, ¿qué medidas se toman dentro del INAU con los menores que van surgiendo como posibles víctimas de estos perpetradores de explotación sexual?
Bueno, nosotros obviamente tenemos la responsabilidad y la obligación de darles protección en el sentido amplio del término. Esto es válido no solo para aquellos que terminan siendo víctimas, adolescentes que terminan siendo víctimas de situaciones de explotación. Esto tiene que ver con todos los niños y adolescentes que se encuentran por alguna razón en condición de abandono, de vulnerabilidad desde el punto de vista de sus derechos, de falta de referentes familiares o afectivos que le den contención. Bueno, la función de INAU primaria es a todos esos niños y adolescentes darles protección. Y obviamente estos no son excepción, todo lo contrario.
Claro,
también tienen una característica particular.
Pero en este caso, ¿cómo se los quita del medio de los vínculos que están manteniendo esa explotación? ¿Se lo deriva a otro hogar? ¿Qué se hace concretamente?
Exactamente, Cecilia, muchas veces se toman medidas de ese tipo. Algunos de estos adolescentes, y esto no ha pasado solo en 33, pasa en todo el país, eventualmente son trasladados, en este caso hubo traslados en algún momento a Rocha, a Maldonado. Hay un equipo itinerante, aparte de los equipos de INAU, los equipos técnicos, el Centro de Estudios y Derivación de 33, como pasa en todos los departamentos, en materia de explotación sexual hay equipos itinerantes, son convenios que tenemos con organizaciones especializadas de la sociedad civil. En el caso de 33, porque están distribuidos por regiones, actúa Gurises Unidos, que es una institución muy seria, muy responsable, que ha trabajado en este tema codo a codo con INAU y que sigue trabajando, y que por supuesto para nosotros y para los adolescentes sobre todo es un gran respaldo. Y bueno, y lo otro es esto que estamos haciendo, es decir, yo creo que tantas veces hemos dicho esto, el tema de la explotación sexual es un tema que tenemos que asumir con sentido de responsabilidad social, es un problema que nos compete a todos, que hoy golpea, pero que hoy hablamos de 33, como mañana podemos hablar de Montevideo, de cualquier otro departamento del país.
Sí, La Valleja, Maldonado, Paysandú.
Absolutamente, de la frontera ni hablemos. Mire que nosotros, es decir, de pronto no trasciende, pero estamos poniendo hechos en conocimiento de la justicia, no voy a decir todos los días, pero con relativa periodicidad, capaz que no necesariamente con relación a presuntas redes que estén operando con relación a estos temas, pero sí situaciones individuales que no dejan de configurar el delito de la explotación, comercial o no comercial, ¿verdad? Sí. Muchas veces los perpetradores, los explotadores aprovechan precisamente esta condición de vulnerabilidad de las menores para acercarse a ellas, entablar relaciones que en principio son amistosas, que son de darles apoyo, aún de darles un aparente afecto, es lo que se llama la unión servil, ¿verdad? Pero que después con el tiempo obviamente deviene en el sometimiento, en la sujeción, en la explotación. Eso es absolutamente frecuente. Y yo creo que tenemos que saberlo todos eso, todos los uruguayos tienen que saber que eso pasa con uruguayas y uruguayos que conviven con nosotros.
Bueno, por eso lo llamamos a veces y por eso la prensa a veces, aunque incómodamente, da las informaciones, ¿no? Porque hay que saberlo.
Naturalmente, y es absolutamente necesario, Nano, porque yo digo, repito, la sensibilización pasa por hablar de estas cosas, y hablar públicamente de estas cosas es con la prensa, sin la prensa no se puede, de eso no cabe ninguna duda.
Sí.
Abdala, sobre el caso primero del la muerte del adolescente, ¿los informes jurídicos señalan alguna responsabilidad interna por haberla devuelto al hogar?
Ese es un tema que hemos analizado en INAU. El vicepresidente Aldo Velázquez replanteó con bastante anterioridad a este episodio de estos últimos días esa situación. Nosotros estamos atentos en cuanto a eso, a la investigación judicial, pero no descartamos eventualmente reiniciar alguna investigación administrativa. Hasta ahora lo que yo personalmente he podido constatar es que, repito, se venía cumpliendo un programa de desinternación que había sido aprobado por el juez, que estaba siendo supervisado por la justicia, y en medio de todo eso es que ocurre esta fatalidad. La chica estaba concurriendo al sistema educativo, su padre la pasaba a buscar por el centro, o el centro la dejaba en su casa y después el padre la llevaba de vuelta al hogar, y en medio de todo eso es que esto aconteció. Por lo tanto, a ver, si surgieran elementos nuevos, desde luego, yo creo que no tenemos que ser reticentes a la posibilidad de reabrir ninguna investigación. Pero también está aquello de que investigar por investigar puede generar efectos que no necesariamente son saludables. Hoy incluso se está investigando. La investigación de la fiscal puede arrojar elementos nuevos que después a nosotros, desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, nos lleven a reabrir la investigación. Yo seré el primero, por supuesto, en dar mi voto para aprobar esa decisión.
Abdala, una cortita porque ya nos tenemos que ir. En esta serie de reclamos de varios sectores por pedir la vacunación con preferencia, picó primero nuestro amigo, a pesar de que está un poco gordo, José López, y pidió vacunación para el INAU. ¿Qué opina usted?
Bueno, a mi buen amigo y compañero de trabajo, José López, le digo que lo de que picó primero es discutible, porque cuando José lo me llamó, y me parece que hizo muy bien en hacer lo que hizo, para eso están las organizaciones sindicales, nosotros ya habíamos hecho alguna gestión el día lunes mismo con José Luis Sargián, con el subsecretario de Salud Pública, habíamos hecho un sondeo, y al día siguiente mandamos una nota formalmente pidiéndole al Poder Ejecutivo que analice esa posibilidad. Nosotros sabemos que el Poder Ejecutivo, obviamente, está sometido a un desafío muy grande, que es organizar el suministro de la vacuna a distintos colectivos, que obviamente todos tienen alguna razón
para... O sea, para usted hizo el trámite oficial y José lo levantó la manita y habló con la prensa.
No, pero no digo que me haya tratado de primerear públicamente. Sí digo que, bueno, cada uno recorrió su propio camino y yo después le dije a José lo que me parecía muy bien, que él hubiera hecho lo que hizo, y ahora tenemos que esperar que el Poder Ejecutivo organice todo esto, ordene el plan de vacunación. No es fácil porque no es posible vacunar a todo el mundo al mismo tiempo, eso es obvio. Pero el planteo está hecho y ahora estamos a la expectativa de lo que diga el Ministerio de Salud Pública.
Muy bien. Audala, sabemos también que se han solicitado más ayudas para padres, para que apoyar a las familias y que haya menos niños en el INAU, pero bueno, no da el tiempo para hablar de esos temas porque obviamente que este tema de 33 acaparó un poco la atención. Le agradecemos mucho por sus minutos esta mañana.
Y por atendernos, y por atendernos también, por hablar, también vale la pena reconocerlo. Que tenga buen día.
Es mi obligación, igualmente. Hasta luego.
Que tenga buena jornada. Chau, chau.